Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo están? Bien, bueno, aquí iniciando esta jornada federal, cultural, con una invitada muy especial, Cecilia.
Pero sí, claro. Bueno, la verdad que son dos invitadas.
Bueno,
una
porque...
invitada por su cuenta.
No.
Una colada, digamos.
No, la invitamos especialmente porque vienen los cumpleaños de...
Claro,
del grupo. De Me Pájaro Me Vuelo.
No, sí, no, que la se señora Divi Mayo y, por Gloria supuesto, mi queridísima amiga Gloar. Alias Gloar,
Gloria Arcushin. Bueno, gracias por estar.
Muy linda pronunciación de mi apellido.
Bien, bueno, gracias. Bueno, algo de Rusia sabemos, sí. Alemán también. Pero bueno, vamos a hablar del quehacer de cada uno, ¿sí? Como Dirby tiene que irse dentro de breves minutos, le vamos a dar la apertura a ella.
Ay, muchísimas gracias.
Y con que nos cuente cuántos años cumple Me Pájaro y Me Vuelo.
Me Pájaro y Me Vuelo. Sí, Me Pájaro y Me Vuelo cumple 8 años el 8, uh-huh. El 8 de junio. Ajá. Por eso nos invitó Ángel Candel al programa de Café con Letras que hace en APL Soberana a las 13 horas el lunes, ajá, de 13 a 14, para que vayamos con mi coequiper.
Como
yo soy coequiper de ella, y mi coequiper con Magdalena Pascual.
Ay, Magdalena,
exacto,
Pascual.
Ahí vamos a hablar de Me Pájaro. Me Pájaro cumple 8 años,
ajá,
y bueno, lo vamos a festejar con Tuti el 12, porque nosotros reunimos siempre el segundo viernes de cada mes, ajá, en la Dama de Bollini a las 17:30, viernes 12 de junio.
De junio.
Y
sí,
con torta, con regalos.
Uy,
con invitados, con gente que habla diferentes idiomas. Va a ser una
con todo, qué linda,
políglotas todos. Sí, sí. Va a ser un encuentro multitudinario.
Muy
así
bien,
que bueno, los esperamos a todos. Lo mismo para el programa del lunes.
Claro.
Si tienen tiempo y ganas,
sí,
a las 13 vamos a estar en APL Soberana.
Siempre.
Qué
sí,
bueno, qué
con
bueno.
Elida también, que lo acompaña Ángel hermosamente.
Claro.
Elida Mango.
Elida Mango, sí. Estuve, un hermoso programa.
Sí. Sí, bueno, yo te vi y el otro día, ayer estaba viendo el último,
sí,
programa hermoso con Freitas,
sí,
con Carlos,
sí,
Freitas, que tiene todas las especialidades,
uh-huh,
y fue un programa muy interesante también. Sí,
sí, sí, siempre sí. Los veo yo casi en diferido, porque a veces no
yo
puedo.
Siempre en diferido.
Sí, sí,
sí,
en
esa hora
es más práctico,
difícil,
porque bueno, a esa hora justo lo mejor está en otro tema.
Claro, es de 13 a 14,
claro,
exactamente.
Claro,
pero que... como queda colgado en YouTube.
Sí, exacto. Puede... Igual
claro,
que este programa también queda. Ahora
claro,
salimos en directo y queda colgado en YouTube.
Y queda colgado
en FM Radio
Futura. Sí, también. Bueno, pero Dirby también va,
bueno,
a hacer otra cosa.
Claro,
en Café con Letras.
En Café con Letras vamos a hacer con Ceci una performance que empezó siendo individual mía.
Bien.
Que hice en San Isidro y en. Y en no me acuerdo dónde, en Olivos.
Ah, en Olivos, mira.
En San Isidro y en Olivos, fui para el norte. Y tiene que ver con recitado de poemas. Modificamos el primer...
¿El primer verso?
Modificamos el primer intento de la performance que yo hice 2 veces de manera solitaria.
Ah, sola.
Y Cecilia escribió como respuesta a los poemas que le mostré.
Ah, qué bien.
Y entonces vamos a hacer reducido el espectáculo a la mitad.
Claro.
Porque Ángel nos había dado un cierto tiempo.
Exacto.
Y yo no quería
duplicarlo, claro,
con todo,
sí,
lo,
sí,
de Ceci. Entonces hacemos por la mitad. Y lo vamos a hacer el sábado, tercer sábado del mes, el 20 de junio.
En el Museo Roca.
En el Museo Roca, que es Vicente
con Café
López
con Letras.
2220, con Café con Letras. Y vamos a, con puesta en escena y todo, porque tenemos,
claro,
columnitas con velas, etcétera, etcétera.
Sí,
y vamos a hacerlo junto con Ceci.
Ahí voy a estar.
Muy bien.
Qué bien, bueno, esperamos entonces.
Esperamos, sí, sí, los esperamos.
Sí, siempre que puedo asisto
con todo entusiasmo.
Sí, van a ser el 20 de...
El 20 de
la bandera.
El día de la bandera.
Claro, y empieza a las 16:30, Café con Letras convoca a 16:30.
El 20 de
Pájaro 17:30.
El día de la bandera, sí.
Claro, justo el día de la bandera.
Va a ser un año que me operaron de la columna y estoy caminando.
Ah, mirá qué bien, otro festejo entonces.
Qué
bueno, qué bueno.
Fantástico eso.
Mirá qué bien, estás bárbara aparte.
Sí, gracias.
Fantástica.
Sí, bueno, estás entonces bien. Yo no interrumpo más. Bueno. Las dejo en manos de esta invitada.
Bueno, vamos a pedir una cortinita, señor operador, mientras despedimos a Dirby. Y bueno, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de pasar estos avisitos.
Bueno,
los avisos
gracias
parroquiales.
Gracias a todos los que miran el programa.
Bueno, chao.
Estamos
nuevamente en la despedida con nuestra querida Dirby. Seguimos con Gloria, descendiente de ruso. ¿De qué parte de Rusia? Los abuelos, bisabuelos.
Migrantes. Después voy a leer un poema cuando pasemos al libro.
Sí, por favor.
Un poema que se llama Migrantes, justamente. Es un tema que me suele convocar mucho porque ahí están las gotitas de sangre que tenemos, ¿no? Mis abuelos eran de Rusia porque son de la primera inmigración, principio apenitas del 1900, finales del 800, así que sé que no tengo datos demasiado certeros, pero una de mis abuelas, María, era de Odessa, hermoso puerto de Odessa. Y mi abuelo, su marido, era de Lituania, el único lituano, pero era todo el Imperio Ruso.
Claro.
Cuando uno dice ruso, después te dice, bueno, pero ¿de qué país?
Claro, no, era el Imperio, pero con el tiempo después se fueron subiendo.
Históricamente era Rusia.
Claro.
Y después de Ucrania.
Muy bien.
La parte paterna de Ucrania.
Acá tengo varios vecinos de Ucrania en este barrio.
Ah, sí, mira.
Y Rusia está acá, la embajada de Rusia está acá a la vuelta.
Sí. Bueno, las matrioshkas.
Sí.
Pero bueno, la migración hace que después todo esto sea un cóctel de...
Un crisol de razas.
Sí.
En cierta medida.
Es una manera pacífica de llamarlo y está bueno.
¿Y pero cómo bueno, lo llamaría si no fuera crisol de razas?
Claro, ahí el nombre cóctel de este programa me convoca,
sí.
Porque sí, todas las migraciones que vinieron y seguramente perseguidas y nadie, yo una de mis abuelitas nunca habló castellano y dijeron la palabra performance en una de mis presentaciones justamente de este libro.
El libro Amar en la impiedad.
Amar
que después vamos a hablar de eso, pero hablemos
bueno,
de
mis ancestros.
Claro,
de mis ancestros. Mi abuelita Fanny, que le da el nombre al personaje de mis cuatro novelas.
Muy bien.
Porque es una saga familiar, digamos.
Buenísimo,
¿no?
Muy bien.
Fanny, yo conté en este contacto con el público así.
Sí, un poco interactuando.
Interactuado, como decís vos, que en el barrio decían que ella estaba loca. Y algún que otro familiar también, claro, no hablaba castellano, usaba un pañuelo que se le dice facheile, porque bueno, ellos huyeron de las persecuciones con el tema del judaísmo. En la antigua Rusia eran muy perseguidos. Y la miseria. También.
Sí.
Supongo que yo serían campesinos o algo.
Sí, sí, siempre usaban el pañuelo así atado.
Bueno, eso es facheile.
Pero hay otro estilo de corte que las abuelas rusas le decían a sus nietas y bisnietas, de raparse todo así, después hacerse un trenzado y dejarse estirado para acá.
Ella tenía su cabellito, bueno, pero usaba un pañuelo, entonces su apodo era Facchelli. Uh-huh. Y claro, y unas polleras largas, cortaba el pasto de la casa de la tía, en las veredas, como era provincia de Buenos Aires, yo sí. vivo en Aedo, con uh-huh. urbano bonaerense, como uh-huh. se suele decir.
Aedo. Aedo. República de Aedo.
La República de Aedo. Gloriosa República de Aedo. Y claro, entonces era como un personaje un tanto raro
para el pueblo, para la ciudad.
Barrio, para el barrio era un tanto raro. Entonces yo hace unos años me quedé pensando todo ese tema de la supuesta locura, ¿no? Mm. Pero era muy tierna, nos daba sus comiditas, hacía el guindado y nos daba las guinditas.
¡Uy, qué rico!
Claro, todo en pocillitos de vidrio siempre.
¡Qué bonito!
Y yo no estaba loca, Fanny, es lo que le decía a la gente. Fanny no estaba loca. Fanny se quedó viviendo allá.
Y sí, claro, traspolada, o sea, claro, a un lugar.
Su cuerpo estaba acá, su claro. persona, pero parte de su alma evidentemente
nunca se fue.
Sí, claro. Nunca asimiló ni el idioma, que el idioma nos constituye, vaya, si claro, lo sabemos, ¿no?
Claro, sí.
Quienes
sí.
escribimos.
Sí.
Y bueno, estas cosas de las herencias. Pero obviamente viví desde los 5 años en un barrio donde había mis amiguitas, la mayoría de las familias eran españolas, italianas, con esos aromas en sus hogares.
Qué rico.
Pero me refería a lo de que es muy amable Crisol de Razas, porque hay una parte de la población, que coincido con Osvaldo Bayer,
sí.
no llamarlo el poblamiento de la Argentina,
claro, vos decías,
porque no fue un poblamiento pacífico,
sí.
Sino que,
invasivo.
Y de todas maneras... yo respeto, yo misma vengo de migrantes europeos y me encantan todos los pueblos, amo todos los pueblos, tengo un alma sumamente trashumante.
Sí.
Es una palabra que me gusta.
Es que yo también la uso, somos trashumantes de la vida.
Me gusta la palabra trashumante. Sí. Entonces, con lo cual, pero coincido con el gran historiador
Osvaldo Bayer,
que no llamarlo poblamiento de la Argentina, porque a los pueblos originarios fue una usurpación
sí,
de sus territorios.
Sí, obvio,
yo sé que hay gente que no coincide, sí. no es para hacer polémica, pero fue como una apropiación muy cruenta de los territorios, de la tierra sobre
y
todo.
Y aún y que es un vocablo tehuelche, que quiere decir gente del sur.
Sí, yo comencé, yo soy docente, toda
bien,
mi vida fui docente y comencé mi docencia, Cecilia, que es amiga, lo sabe, en el sur de Chubut.
Ah, bien.
En el límite con Santa Cruz.
Sí, sí.
En
Caleta Olivia,
Alto Río Senger.
Ah, Alto Río Senger, sí, conozco todo.
No te puedo creer,
sí,
nadie conoce.
Sí, sí, conozco.
Lago,
de punta a punta conozco.
Lago
La
Plata
Argentina.
Y Fontana, primer cargo docente.
Bueno,
allá, sola, a los 19 años.
En Río Mayo conociste, ahí estaba Sacamata.
Y después, ya al volverme, estuve todo un curso lectivo, todo un año y algo. Y después volví a estudiar psicología en la facultad de la calle Independencia, con todo el paquete de libros, me había ido. Y fue una experiencia preciosa que está... testimoniada en la primera novela que escribí, una novela relativamente corta que tuvo un premio en Ediciones del DOC, un concurso nacional de narrativa.
Perfecto.
Con el jurado, hoy vine con la autoestima muy alta.
Muy bien, señora.
Atención.
Está bien.
Atención. Pero mirá el jurado.
Vicente
Batista, Libertad de
Mitrópolo. Vicente Batista, un gran amigo, integra la SODE Nacional, lo conozco.
Héctor Lastra y Libertad de Mitrópolo.
Ah, de Mitrópolo también.
Mira qué jurado.
Bueno,
yo no lo podía creer, tanto no lo podía creer.
¿Cuál es el espérate que
Jovina me quiero... en Parque Lezama.
A eso.
Está agotado.
Sí.
Está agotado. Me queda a mí 1 o 2 ejemplares.
Después ¿cuántos ejemplares hiciste de esa edición?
Era
premio
era
con edición.
Premio nacional,
claro.
Sí. De narrativa. Tanto no pensaba que lo había ganado, porque yo no soy concursera. Fue mi único concurso y gané, y
claro.
sin embargo, se me vence la fecha.
¿Eso es novela?
Claro.
Novela.
Sí, es novela. La que yo llamo El Origen.
Ah.
Después claro. viene la trilogía.
Ah, claro. Por eso te iba a preguntar, sí, por la trilogía.
Con la misma editorial, Ediciones
claro, sí.
del DOC.
Sí, la, yo tengo, ¿cuál es la que tengo yo? ¿Algo del de, juego? No, espérate.
Puede ser libro, de, bueno, la siguiente, para nombrarla, ya que estamos, sí,
ya que estamos
la primera Jovina Parque les ama, la del premio.
Sí, ah, sí, sí.
La, después, el único premio.
Jovina en el Parque les ama.
Jovina en Parque wow. les ama, sí, qué sí. título. Ese, bueno, ahí exploro los orígenes. Ajá. Y es como me Héctor Lastra me dijo, esto es desde una historia argentina,
sí, dice, claro, sí, claro.
Abarca, es como se abre como de una manera arbórea la estructura de la novela, ¿no? Uh-huh. Y este después sigue Partidas de Naipes y otros amuletos, libro de juegos novela es la siguiente,
ese.
Y Cambio de Lugar,
Cambio la de última, lugar, ahí está.
La del 2016, que sí, la sí, editaron sí. en México en la Universidad de Guadalajara.
Ah, muy bien.
No, sí. no es premio, pero me la editaron.
No, pero es excelente ese libro. Yo lo tengo en casa.
De Guadalajara ese. Y lo sí. amo mucho. Uh-huh. Toma algo el año 78 de la historia argentina. Y este hay como dos novelas en una. Está considerada histórica porque por el hecho que narra. Uh-huh. Conjuntamente con un grupo de artistas en La Boca. Yo viví en La Boca.
Qué lindo.
Tomé de ahí
cerca del estudio de Berni, por ahí.
De Quinquela.
De Quinquela, perdón.
De Quinquela Martín. Sí, Quinquela sí, Martín. Sí, en toda esa zona.
Sí, toda esa zona.
¿Viste Caminito?
Sí.
Bueno, La Madrid es la calle que está cuando termina Caminito. Sí. Y toda esa cuadra de artistas y uh-huh. qué sé yo,
qué
el pasaje Caminito, sí. y este La Madrid es la calle que donde termina el pasaje uh-huh. Caminito, y yo vivía al 871 uh-huh. de la calle La Madrid en un conventillo.
¿Qué tal? Hermosa Mira. Experiencia, seguro.
Bueno. Porque si los abuelos... No, los abuelos Fanny y Aarón fueron a Entre Ríos, a las colonias.
Ah, mira.
Y este.
Qué lindo,
a Basavilbaso. Mm. Y los abuelos, me preguntaste por los orígenes.
Sí,
y
por eso.
Redondeo.
Exacto,
y en
sí.
En cambio, el
me
abuelo
encanta.
Samuel y María a los conventillos de Villa Crespo. Vamos, Villa Crespo.
Muy bien.
Un barrio que amo.
Muy bien. Villa
mamá,
Crespo es
mi mamá,
bonito.
Hablar de mi mamá para mí es. La palomita.
¿Y tu mamá?
Mi mamá, Emilia,
¿nace?
Nace en un conventillo de Villa Crespo, en la calle Muñeca y Serrano. Muñeca y Serrano, justo ahí. Y es un como la amo mucho a ella, la amé y la sigo amando.
Claro.
Entonces es un barrio que me resulta.
Beso bueno, al cielo, la
de
mami.
Hecho, te resulta también amoroso porque por ahí vive tu hijo, así que también.
Vive mi hijo y cerquita, que también la adoraba a la Emi. Y tiene una galería de arte que se llama El Local.
Wow, así es.
Y
muy bien.
La Maldonado, que pertenece también al movimiento comunitario de artes plásticas de la Paternal, la Gran Paternal.
Ah, mira.
Es una galería de arte.
Qué lindo.
Visuales.
Y la familia artista.
No toda, pero sí.
La mayoría.
Sí, inclinada para ese lado.
Y con mis hijos trabajé mucho las artes. Uh-huh. Y bueno.
Ahí está la tapa, el dibujo.
Amar en la impiedad, qué bárbaro.
De tus hijos, ¿no?
Esta tapa es de mi hijo que vive en Barcelona actualmente, ajá. hace ya unos
¿Este Alejo
años.
Es? No.
Federico Mañanes.
Federico, ahí está.
Vamos a nombrarlo bien.
Federico Mañanes, que bueno, ella, la señora ha sido la esposa de Rolando Mañanes.
Uy, mira, me ventila cosas.
Ay, bueno, perdón, pero bueno.
Bueno.
Bueno, pero Mañanes, el muchacho se llama Mañanes con la tenencia.
Bueno, el apellido es
Mañanes. Con Rolando Mañanes. Vendría a ser ese alter ego, el personaje de Cambio de Lugar,
claro.
con otra profesión, porque él era un sí. gran músico argentino.
Un gran músico, sí.
Un
sí.
gran músico argentino de música contemporánea,
así es.
Aleatoria y contemporánea, que estrenó una ópera muy conectada con la literatura,
muy
que
bien.
Fue Una sombra donde sueña Camila O'Gorman en
así
el Teatro
es.
Colón.
Ah, mira,
así
qué bonito.
Es. Hermoso.
Pero hizo
hermoso,
música
hermoso.
Para teatro abierto.
Ajá. Sí, sí.
Yo estudiaba teatro con el maestro Raúl Serrano y ahí lo conocí.
Wow.
Por eso ahora todo esto.
Así actriz. Que sos actriz también.
Soy
o incursionaste.
Sí, varios. No, hice todo el curso completo con
de
Raúl
teatro.
En la Escuela de Teatro de Buenos Aires, un gran pedagogo de teatro argentino.
¿Y qué hacían? ¿Teatro Huerta. Leído o teatro en escena
no,
así
no, no,
representado?
No, él hacía la técnica del actor.
Ajá.
El rol ya para trabajar. Grandes actores salieron de la escuela de Raúl, del maestro
sí,
Raúl
totalmente.
Serrano. Y anteriormente con Elena Huerta, una profesora cubana que andaba por acá, por Buenos Aires, y yo aproveché, y ella daba una especie de expresión corporal, de trabajo corporal, pero basado en, en la poesía.
Ah, mira qué bien.
Sí, 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 una cosa que después lo utilicé.
Qué bonito.
Todo esto, no, después no fui actriz. Escribí, estrené dos obras de teatro y un teleteatro.
¿Cómo se llaman las obras de teatro?
Señora Lucía... o por sí la guerra.
¿Y alguna vez fueron puestos en escena?
En el Muy Teatro bien. Pérez, sí, fue, sí. Y Raudamente Ciclistas en el Bar La Poesía se montó. Eran todo basado en poetas argentinos. Y con el maestro, yo le digo maestro igual, con el maestro Rolando Mañanes teníamos un grupo que nunca lo conté, que se llamaba Secuencia, y que era un conjunto de cámara que él lo dirigía. Y yo seleccionaba poemas porque él era muy amigo y gracias a eso pude conocer a los maestros de la generación del 50, activos en el 50. Madariaga, Bailey, Francisco Madariaga, Edgar Bailey. Bueno, y tomábamos Rodolfo Alonso, Raúl Gustavo Aguirre. Y tomábamos poemas de ese grupo, Poesía Buenos Aires. Él los musicalizaba y yo con una túnica...
Hermoso.
El cabello muy largo, los iba recitando, entraba la música, yo hacía silencio.
Hacían una sincronía de artística.
Fue hermoso eso.
Y no solamente eso transhumante, sino es multifacética, por lo que veo.
Sí, bueno, pero aparte te falta todavía, ¿no? Tiene un currículum largo.
Bueno,
ella,
por que eso. No sea prontuario.
No, para eso estamos. Para eso estamos hablando.
No me voy a meter en esos temas, ¿viste? Porque ya estaría diciendo. Ya estaría diciendo alguna intimidad que desconozco.
No, por favor.
No, pero bueno, también
hiciste psicodrama. Si quiere hablar de eso, no importa. Acá no se censura a nadie. Sí.
Me parece maravilloso, pero existe la autocensura, obvio, por suerte. Es una manera muy linda de preservarse. Está raro este programa, hay mucha intimidad.
Pero no he contado ninguno de tus amores, pará.
Bueno,
todavía.
Uno, sí.
Bueno, pero no.
Aprendí mucho del maestro Rolando Mañanes.
¿Cuánto duró ese tema?
7 años y pico, ¿no? No sé si bien. Vivimos en La Boca.
Y ahí surgió el hijo.
Y ahí surge la novela Cambio de Lugar, que es histórica porque toma un grupo de artistas de La Boca, a los cuales muchos nombro también. Quería comentar que encontré, después la voy a subir a Facebook para ustedes, dos, encontré la única foto que tengo con el grupo Secuencia.
No me digas.
Sí, es increíble.
Qué lindo.
Estoy yo.
Decime, ¿y con el grupo cuando hiciste con Rubén Derlis, cuál es el? Ese es otro grupo, me
sí,
parece.
Sí, con Rubén Derlis, cuando él compra, inaugura
la poesía.
El Bar La Poesía, donde presenté. Cerrando ciclos. Este libro es muy mágico. Estoy muy feliz.
Sí, Amor y la Impiedad. Me fascina ese título.
Sí, eso me está pasando con este título. Se me quedan mirando como vos. O sea, pero además, cuando lo empiezo a presentar, se establece algo.
Una conexión.
Porque lo hago con dos tangos. Ahora te voy a contar.
Ay, qué lindo.
Pero en el Bar La Poesía, para responderle a Ceci, Rubén Derlis fue uno de mis maestros. De los años primeros de mi formación. Yo tuve a Antonio Aliberti, Juan Alberto Núñez, Alberto Luis Ponzo, Salvador Galup, David Chesanover, el grupo Roberto Ar, que también conectaban con Pedro Gaeta, pintores, poetas que... Era un tándem capital-provincia antes.
Sí, claro.
Era como todo más unido, así jóvenes con viejos en los grupos, ¿viste? Ahora está como un poquito más... parcelado.
Eso,
todo, ¿no?
Me sacaste la palabra de...
Bueno, yo era tenía 20 años menos que todos mis maestros, digamos, para las camadas artísticas, para que se entiendan.
Claro.
Y bueno,
fue maravilloso.
Pero fueron grandes maestros, Ponzo, sobre todo, un gran...
Contar con ellos. Y bueno, Rubén Derlis era muy amigo de Juan Alberto Núñez.
Así es, re amigo.
Entramado, ¿sí? Entonces, con lo cual, yo era medio nena mimada, ¿viste? Y me aceptaron y me metían en cada grupo y Derlis me pedía que le escriba sobre Carriego y el otro me hacían traducciones. Muy amorosos fueron, muy generosos. Y Derlis me dio un ciclo que se llamaba El Cuento y su Autor.
Ah,
y yo convoqué a Gustavo Manzanal, que siempre durante muchos años tuvo el grupo de teatro de la universidad, de la UBA. y él hacíamos un autor, un cuento, convocábamos al autor y Gustavo en medio del bar hacía la escenificación teatral del cuento, lo adaptaba y una cosa más rara.
Muy bueno.
Sí, como vos decís, mi mente es medio...
No, pero es así.
Está muy buena, muy creativo.
No irme por las ramas porque me gustan tanto los árboles.
Sí.
Pero bueno. Hay que concretar. Fue hermoso y ahí presenté el árbol truncado, mi primer libro.
Justamente te iba a decir, del árbol truncado el tronco es válido para que después vayas por las ramas.
Sí, el árbol truncado fue mi primer libro, Carpeta de Arte, bajo la misma editorial Papeles de Buenos Aires, en homenaje a la editorial. Me ayudó en esa Carpeta de Arte que después se vendió a 150 euros en el Centro de Arte Moderno de Madrid.
De Madrid, sí.
Que no sé quién la llevó, cómo llegó ya. Bueno, porque está ilustrada por 5 grandes poetas, pintores argentinos. Uh-huh. Y Pedro Gaeta me sugirió la editorial Papeles de Buenos Aires, que la llevaban adelante en una colección de carpetas de arte preciosas.
Ah, qué bueno.
Con muy buenos poetas del momento, él y Roberto Santoro, un poeta desaparecido, que en estos días se cumplió el aniversario.
Sí, eso te iba a decir.
Con lo cual, el último libro, el que cierra mi Amar en la Impiedad, es El Árbol Truncado, mi primer libro. Yo lo armé desde los poetas, poemas actuales, que el que abra el libro se encuentre conmigo ahora, tomando un café ahora, y yo que haga de cuenta que le estoy leyendo.
Sí.
Y va hacia mis libros anteriores. Están todos acá. Uh-huh. Tuve como un momento en que me dio...
¿Hiciste en cierta manera una compilación?
Están enteros los libros.
Claro.
Sí. No, qué bueno, es una antología, es una poesía reunida. Hasta ahora todo lo que escribí. Espero poder seguir publicando otros.
Sí, por
otros.
Supuesto, ¿por qué no?
Seguramente que no serán todos. No.
Con sus ilustraciones. Y con...
¿Eso también te lo hizo tu hijo? No, Federico no.
Muchas ilustraciones son de Federico. La tapa es de Federico Mañanes. Sí. Es un grabado que lo realizó en la Universidad de las Artes, en la cátedra de un profesor extraordinario de grabado, con materiales muy especiales. Y muy esos dibujos que estás mirando son de Federico, sí, para partidas de naipes y otros amuletos. Están mis libros de poemas. Están las palabras de quienes me los presentaron.
Ah, mira qué bien eso,
Y está el prólogo de la autora, que se llama, una chica que se llama Gloria Arcushin, y el manifiesto. No sé, ¿quién se cree que es? ¿André Breton para andar haciendo manifiesto?
Alguna vez uno hace un manifiesto.
¿Qué te parece?
Yo hice alguna vez un manifiesto. La verdad que no tengo copia de ese manifiesto.
Escúchame, me voy a cambiar los lentes, si les parece bien, y les voy a leer una partecita del manifiesto.
Mira esta.
Sí, es bellísimo.
Ese es Luis Velarde, un gran pintor de zona oeste. Ahí están Pedro Gaeta, Armando Sapia, que cuando me lo... Yo una cara rota, iba y pedía que me los ilustren. Dice Armando Sapia, me había mandado un amigo de él, claro. Entonces yo fui toda pispireta. Acá le dijo 5 poemas para que me ilustre.
Encontré un gran dibujante
mi primer
ayer.
Libro, y sabes qué me dijo cuando me los entregó. Ajá. Él hacía a plumín muy fino, Sapia, los dibujos de él.
Sí, bonito. Yo antes hacía en plumín, usaba.
Bueno, y esto lo hizo con trazos más gruesos. Me dice, ay, para tus poemas, querida, tuve que utilizar el cabo del pincel en tintas.
Sí, se usa, y si no, el cabo.
¿Sabes lo
de,
que me dijo?
De una pluma de ganso.
Querida, ¿vos sabés que yo soy un pintor valuado?
¿Valuado?
Sí. Yo lo miré. Fíjate en Clarín. Como diciéndome, vos sabés lo que te estoy entre. Pecado de juventud.
Sí, uno cuando es joven no mira esas cosas.
Te escuchamos.
Era un mundo muy solidario también.
Sí.
Bueno, ahora está muy solitario.
Sí. Vamos a escuchar tu manifiesto.
No, una partecita, 2 puntos nada más, no quiero ser pesada. Ya lo voy a ir compartiendo.
Dale.
Los 2 últimos, que creo que me expresan bastante. Uh-huh. Expresar y dejar testimonio del tiempo que me toca vivir. Será registro y memoria. Otros ya escribieron el suyo. Poesía que diga quiénes somos, aunque se disuelva como lluvia en la palma de la mano. G. Invito al juego de equilibristas entre la subjetividad y el mundo que nos rodea desde lo cotidiano, familia, barrio, país, hasta el mundo y sus devenires. Ni el encierro egoísta, puramente individual, ni el sacrificio a ultranza por lo social. ¿Hasta dónde y cuánto? Y en ese borde la escritura, que mi poesía y mi narrativa estén abiertas y que el murmullo del mundo forme parte de ella, que los otros puedan espejarse al leerme. Es mi deseo y también una pancarta, panfleto, flyer, un pasaporte creativo, una amplia convocatoria. Gloria Arcushin, 1925.
Muy bueno.
2025.
Claro, porque lo hizo el año pasado y lo dije.
Claro. Bueno, les leo algo porque
Mientras.
Este es muy largo y es el primero, lo vamos a dejar para como si fuera lejos. Hay algo triste hoy al mirar el cielo tan gris, el agua que inunda, dolor de la pobreza que no se quiere nombrar, los pobres. Como si fuera otra cuestión que no somos nosotros. Hoy, como si fuera lejos, como si no hubiera que nombrar ni ver o nombrar en voz muy baja, rápido y bajando los párpados para que no se note, ya despejará y el olvido para que no sea verdad. Vos y yo somos como un sol al lado de otro sol, pero del mismo sistema solar. Aunque sé que tal vez estoy enamorada del amor, como me decía mamá cuando yo bailaba sola entre los muebles. Si no, habría tanta soledad.
Cierto.
Muy bueno, me encanta.
Es una poesía un poco más liberada tal vez que los...
Todas son liberadas. El momento que vos escribís está liberada,
sí,
la poesía.
Sí, no, me refería a la parte un poco de estilo, ¿no? Claro. Que son un poquito más sintéticos y más recortados, más filosos los primeros. Uh-huh. Flores en el pelo. Cierto cansancio en la comisura de la boca. Susurra batallas perdidas. Heroína cotidiana de flores en el pelo, imitamos juntas los renacimientos de septiembre. Un aire dorado y un aroma a canela enmarcarán suavemente cada lucha. Pequeñas vidas dentro de la gran vida. Pero yo, pienso yo, y dice Chabuca mientras canta, jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahora que aún perfuma el recuerdo.
Muy bien, y el renacimiento de septiembre, ahí en ese verso, me transmuta allá y a la década del 70, la época de los hippies. ¿Fuiste hippie alguna vez?
Ah, entonces voy a tener que buscar otro poema. ¿Te respondo con un poema?
Dale, qué bueno. Muy bien, yo sabía que vuestra... Ya que sos trashumante, anduviste por ahí.
No, hippie especialmente,
sí, pero un cóctel.
Sí.
Usé mini. Y mochilera también, quizás.
Le daba, si había comprado facturas para llevar a la facultad, le daba al colectivero.
Claro.
¿Querés? ¿Comiste? ¿Desayuno? ¿Querés? No lo conocías.
No, y sí, vos convidabas. Sí.
Qué bárbaro.
No, solidaria en cierta medida, pero en otra época, todas las épocas tienen su...
Hay que ver
su leitmotiv, digamos, y difusión de vocablos, ¿no? Y su impronta.
Yo me preguntaba quién es la impiedad, quién es el
mira, te leo una parte y de paso muestro
el dibujo.
la contratapa del libro.
Hermosa es, hermosa.
Que
hermosa.
Estoy haciendo una performance que se llama Las chicas de los 70, justamente.
Ah, mira, qué casualidad.
Y me estoy levantando un poco la pollerita, ojo. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí nomás.
Justamente, porque leí en la contratapa.
Acá el poema no está completo. Claro. Falta una parte, que vos lo encontrás adentro del libro, en el espacio de la foto. Sí. Ahí completa un misterio que queda, pero como estamos en radio, esto es más rápido.
Sí.
Y creo que da una idea.
Sí, por supuesto.
Estás en un escenario haciendo una performance sobre un tiempo oscuro en Argentina y decís con una sonrisa: a las chicas de los 70s nos gustaba usar zapatos y sandalias con plataformas, vestidos largos, vaporosos, como de campesinas. También minifaldas bien cortitas. Te levantás la falda, mostrás la pierna, te sonreís. Marzo de llovizna fría y un bolsito. Levantás del suelo un collar largo de perlas que habías arrojado como si te lo arrancaran a la fuerza. Lo acariciás para reparar el daño. Estás narrando, pero ya no te sentís en un escenario.
Muy bueno.
Claro, después.
Bueno, viste que la época de cuando hablas de las polleritas cortas, también me transporté a los hot pants o shortcito, que todo vuelve, la moda va y viene,
sí,
en cierta medida.
Sí, circular la historia en realidad.
Sí, la historia en cierta medida.
Sí.
Mercedes Eliades decía eso, ¿no?
Así es.
Sí. Lo raro es que uno tiene como la ilusión de que va a ir para adelante, de que todo va a ser un poco más, más humanamente.
Pero justamente porque no dejamos de ser humanos, por eso transmutamos y vamos y venimos, ¿no?
Mi padre era un idealista y este poema se llama Ilusión. Esto no iba a ser así, papá. Tus periódicos clandestinos, decías cosas los domingos de sermón laico, palabras preclaras. No iba a ser así. Decías chacras celestes, gente desnuda por campos de conocimiento. Cada uno tendría su pañuelito con un poema bordado. Verás toda esta ruindad desde ese lugar.
¿Qué tal? Me dejaste ahí.
Sí, lo particular es
sí, que vamos, son tan vamos cortos. Un minuto a la radio y ya venimos. Perdón.
Ustedes dirigen.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y seguimos charlando con Gloria Arguzin Y nos decía de su nieto, ¿no? De 6 años, que alguna vez le dio una palabra. ¿Qué
Cuando
palabra?
Cuando tenía 6 años me regaló una palabra. Yo había tenido un accidente, como lo llaman, doméstico. Me caí por la escalera, vamos a decirlo con todas. Y estuve internada unos días, cosa que nunca más me va a volver a pasar. Obvio. Y él, me invitaron a unos días en una casa que habían alquilado en verano, pero había escalera y mi habitación quedaba arriba. Entonces me mira desde abajo, mira los niños. Yo amo a los niños, un poquito más que a los adultos. Sí.
Bueno, gracias por lo que me toca.
A todos, a mí misma, a mí misma. Amar en la impiedad es también la propia impiedad con uno mismo. Sí, hay muchas maneras de impiedad.
Sí, totalmente. Sí. Después vamos a hablar de palabra impiedad. Dime la palabra de tu nieto, ¿qué te dijo?
La palabra de mi nieto, y me dice, agárrate, yo sé lo que te pasó, me contaron, papá y mamá, agárrate de la baranda. Y con serenidad, te voy a decir una palabra, me dijo, con serenidad. Fue un regalo porque la sigo usando, ella pasaron unos años y es lo que tantas veces nos
serenidad.
Falta. La serenidad, ¿no? Es algo como que uno lo da por hecho, ya no. Y en este mundo de apresuramientos, de todo ya, todo rápido, por eso quise guardar todos como un tesoro mis libros agotados, porque sentí que sí, está lo de Facebook, el poema que pone, pero y todo lo anterior pareciera que no fue o que no vale.
Claro.
Los concursos son de este año, tiene que ser de este año,
de la Biblioteca de Alejandría.
Claro, tal cual. Entonces, si solo tuviera valor la literatura tan del momento y se van dejando atrás y en el silencio nuestros poetas, nuestros baluartes culturales, literarios y artísticos, por la inmediatez.
Sí.
Entonces, claro, quememos todo
lo anterior. No, y no es lo mismo escucharte en Instagram o ver en Facebook que hablar así face a face o cara a cara.
Bueno, queda poco del cara a cara.
Mirarnos a los ojos.
Bueno, bien decía, no es lo mismo ser que estar.
Queda poco.
Bueno, hay algunos que prefieren lo otro, ¿no?
Bueno, hay de todo. De todos modos, es una época en donde golpe...
hay gusto para todos.
Hay de todo. Hay gente que prefiere esconderse detrás de cualquier red.
Sí.
Claro.
Y hay otras personas que son más sociables, tal vez, que necesitan el contacto.
Claro. Yo no reniego, como se dice.
No, yo tampoco, porque
de la tecnología,
algunas además, cosas te facilita y algunas que lo usan mal.
No, es que no son algunos.
Bueno, varios.
Es que... hay temas que la ciencia, así como sirve para progresos y cosas buenas y piadosas, la verdad que es como que se va gigantando su utilización para la impiedad.
Claro, justamente me transmuta a la alquimia, cuando antes los antiguos alquimistas usaban para el bien y otros también usaban para el mal, ya en esa época, hace mucho tiempo. Y ahora, con más precisión, con toda esta nueva tecnología que se tiene, la maldad siempre está en competencia con lo bueno, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que tiene que ver un poco con una cuestión de poder.
Obvio.
Siempre en juego está el poder.
Siempre está en juego el poder, entonces, bueno, de acuerdo a eso es como vamos haciendo las cosas, ¿no?
Porque hablando de poder, a mí me conmovió mucho lo que pasó en Argentina sobre esta chiquita de...
Ah, Agustina.
Agustina de Córdoba, y ahora Agustina, desapareció otra piba de 17, que tampoco nadie habla.
Bueno, hay varios chicos desaparecidos.
Y así, bueno, hablando de maldad, justamente me acordé de esos casos, ¿no? Soy retirada de la justicia, jubilada, entonces hablo de casos.
Hablo de casos.
De cosas, y hay perversión.
Y en la docencia también.
También, los docentes tienen que estar muy al tanto, digamos,
muchos. Los últimos años fui bibliotecaria de mi escuela y ya había secundario y primario. Y bueno, no había psicóloga, no había psicopedagoga, y te digo...
El equipo interdisciplinario, como se dice actualmente, no existía. La maestra era la asistente, la psicóloga,
la biblioteca.
La mamá, o la biblioteca, la bibliotecaria también.
¿Sabes por qué?
Sí.
Porque como al ser un espacio... salido de la estructura y poder tener la intimidad. Gloria, ¿te puedo contar algo?
Sí, cierto.
Bueno, la verdad
¿cuántas confesiones habrás escuchado?
Sí. La verdad es que
¿vos
sí.
Vos sabés que me hiciste acordar.
Y como dijo Ceci, también por suerte, yo soy coordinadora de talleres, trabajé para el municipio de Morón 17 años, coordinando talleres comunitarios literarios y parte del área de letras también. Y haber estudiado teatro me sirvió muchísimo, pero además soy acompañante terapéutica de UBA y además... pero no es por pegarme carteles, es por mi quehacer con los niños y con la comunidad. Claro. Y además estudié en la escuela de Tato Pavlovsky, dirección de psicodrama. Ajá. No lo ejercí, no voy a decir claro. que me puse detrás.
Pero te sirve.
Pero
te sirve.
Sí, hice una gran parte de la carrera de psicología en la UBA. Mm. Pero todo esto me sirvió para poder brindar un espacio donde tanto lo artístico como lo literario o los conocimientos de biblioteca estuvieran también alternados con una comprensión humana, con una escucha que falta tremendamente.
Justamente, la escucha. La escucha es principal. Por ejemplo, me hiciste acordar a una bibliotecaria que tenía ahí cerca de mi casa, allá en el Chaco, en Resistencia, a pocas cuadras de mi casa familiar, de paterna. Y era alta la chica, morochita, muy delgadita, la bibliotecaria, y siempre nos escuchaba. A los pocos, porque no éramos muchos los que íbamos a la biblioteca, los tragalibros.
Yo tenía muchos, porque hacía escuela de ajedrez.
Ah, entonces, bien.
Ah, claro. Y claro. Se las abría en el recreo, cosa que no le gustaba a una vicedirectora que tú ves, nunca faltan, sí. porque los chicos comían ahí, bueno, claro. si había merienda reforzada y algunos chicos sí. tenían que comer, bueno, sí. yo prefería que claro. coman, aprendan ajedrez.
Y claro. No, porque pueden ensuciar los libros. Bueno, qué sé yo,
viste, y después la vida, se limpia, se pasa un trapo, limpia. Qué sé yo.
El caso es, sí, porque son cosas, y el ajedrez sí. integraba,
integra,
sí, subía integra la autoestima.
Totalmente, sí.
El libro de juegos novela, tomo exacto. el caso de un sí. alumno que era despreciado y qué sé yo, por todos, ¿viste? Y ella una vez lo había sacado afuera también, justamente porque estaba comiendo en el recreo. ¿Cuándo iba a comer? Delante de los chicos, porque les daban sí. un sandwichito aparte claro. a algunos chicos.
Claro.
Y chico,
¿y dónde estaba esa biblioteca cuando
En Aedo. Mm. Yo fui maestra en Chubut, después fui maestra 10 años en Las Villas.
¿En qué escuela fuiste en Chubut?
106, la de Alto Río Senguer.
Sí, sí, sí.
La 106, uh-huh. 106. Muy bien. Un saludo a Alto Río Senguer.
Atento, Chubut.
No volví nunca. Sí. Y después, bueno, me volví por Comodoro. Bueno, está todo el... Uh-huh. Te voy a hacer llegar el capítulo ese.
Dale.
Yo era chica, tenía 19 años.
Era
la
jovencita.
Más chica de todo el pueblo.
Claro, docente recién,
sí,
mi
primer, claro, recién claro, recibida.
Sí, antes se recibían a los 15, 16,
sí,
17 años.
18 yo me recibí claro. y me quise ir al sur. Y
¿cuánto tiempo estuviste en el sur?
Un año, pero toda la experiencia.
Ceci también estuvo en el sur.
Sí, sí, valió. Claro, sí, yo viví en el Chubut, sí, viví en Entrelew. Un año también.
Ah, un año, mirá, qué Entrelew.
Coincidencia. Sí, sí, Entrelew.
Bueno, yo volví, pero por Comodoro.
Claro, fuiste para
más abajo. Derechito, Colonia Sarmiento.
Claro, claro.
Sí, lago sí, Mustuer, sí. Pero los lagos donde tengo fotos, las únicas. Publiqué mi primer cuento, El Triunfador, se llama. Porque un grupo de periodistas de Comodoro, del Patagónico,
sí,
de Patagónico,
Comodoro, sí.
Siempre mi recuerdo, el periodista Villela Beitía, el vasco Villela Beitía de Comodoro Rivadavia, que me sacó unas fotos con un aparato de fotos, una cámara preciosa ahí en el lago, y me la publicaron en el diario junto con un cuento, porque yo dije que escribía.
Muy bien.
Qué bueno.
Sí, es mi primer publicación.
Ay, qué lindo. Lo tenés, el recuerdo de ese recorte del periódico. Qué bueno.
Qué lindo eso. Qué lindo recuerdo, ¿no?
Sí. ¿Y qué pensás del sur y del norte?
Y es otro mundo.
Pero el sur también existe, momento.
Obvio.
Sí, es otro mundo, es muy particular todo. Ese capítulo de la novelita, que es la final, se llama Las Coníferas. No es el final, pero ese capítulo termina diciendo, cuando ella se sube al avión, y al subirse al avión para ir dice la misma frase, que al acercarse deja de ser un juguete y se transforma en eso que te va a transportar y qué sé yo. Y dice, la ensoñación había terminado. Porque ahí se acabó mi adolescencia.
Y claro, sí, claro, claro.
Ahí viene entré otro despertar. Al mundo adulto.
Y sí, claro. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, qué bueno que esa adolescencia la cumpliste en el sur. Qué sano.
Pasaje.
Qué sano,
sí,
qué paisaje.
A trabajar en,
ese entorno docente. Que te cubrió, que te.
Sí. Niños muy pobres que bajaban de las montañas, muy arruinaditos. A pesar de haber sido mi primer gestión como docente. Uh-huh. Como maestra primaria,
eso, me dieron el ¿Qué grado?
Me dieron el grado de, se llamaba así, no es que ahora yo lo nombraría así, de repitentes crónicos.
Ah, ah, mira.
Tenía una mezcla de edades,
claro.
Mezcla de problemas físicos.
Ay, sí.
Mezcla de, bueno.
Sí, o sea, el grupo problemático, digamos.
¿Cómo le decían al grupo?
Repitentes crónicos.
Repitentes
porque
crónico.
Tenía chicos de 11, de 9, de 7.
Claro, de 15, 16.
15. Sí, fue toda una experiencia muy valiosa. Muy hermosa.
¿En qué año lo ubicarías a eso?
Espera, porque van a pensar que soy Matusalén.
No me preguntes fecha.
No me preguntes fecha.
Y, pero le estás preguntando, le saca la cuenta, ya sabe cuántos años tiene.
No, pero
no
si
digas.
Yo tengo lo mismo que vos.
¿Qué sabes?
¿Qué 15, problema?
16.
Tengo 15 y 16.
Claro. Bueno, te cuento algo. Yo en el sur. Encontré, así como mi nieto me regaló hace ya unos años y lo vengo implementando, la palabra serenidad.
Ajá.
Fue la señora del intendente de Alto Río Senguer, que además era el doctor del pueblo y que además yo trabajaba también en el municipio para traer más platita a Buenos Aires.
Sí. En el sur siempre se trabaja.
Sí, se hace de varias
cosas y se trabaja.
Varias cosas.
Claro.
Ella era docente y era profesora de filosofía, eran tucumanos. Ay, una dulzura
lindo.
De mujer rodeada de un montón de niños, sus hijitos.
Ajá.
Y ella me dijo, ¿vos querés, Gloria, que yo te diga una frase que te dure para siempre en la docencia? Sí, por favor. Y me dice, siempre dale más al que tiene menos.
Sí, mirá.
No, parece simple.
Sí, sí.
No es una frase simple.
No, parece.
Y tiene una profundidad como de una isla.
Y no es material, ese dar más.
No, está hablando de dinero.
Sí,
sino,
y sí. Siempre hice eso. Porque parece algo raro al decirlo, pero en docencia y al haber vivido adentro de las escuelas, 10 años después, al volver del sur, trabajé 10 años en escuelas de Villa. De San Miguel y José Cepaz, Granbur, Polvorines.
¿Pero porque te daban o porque vos elegías?
Era suplente y no tenía otros cargos. Ah, pero además fue un gran amor mío volcado a esos chicos.
Uh-huh. Qué bien.
Siguiendo esa frase.
O sea que el destino
le di
hizo...
más a los que tenían
exacto.
Menos.
Está bien.
Porque es rara la docencia.
Sí, sí.
Las escuelas más bonitas están en los barrios más bonitos.
Claro.
Sí. Porque es como una lógica social.
Obvio.
Y las escuelas más horrorosas...
Periféricas.
Horrorosas. Vos usaste periférica. Horrorosa. Porque yo llegué a trabajar en escuelas sin piso. Con piso de tierra, separadas por cartón, las aulas. Bueno, en fin.
Sí, sí, sí.
Hace años ya. Espero que hoy en día ya
allá no en el Chaco ni te cuento.
Sí. Espero que...
Bueno, hablando de eso, justamente, hablando del Chaco, mira, me hiciste acordar ahora que estamos justamente, IAL está justamente ahora promoviendo las donaciones para una escuela, la escuela 132.
La escuela 32 de resistencia.
La resistencia.
Muy bien, muy bien. Yo en los 90, cuando mucha gente perdió su puesto de trabajo, nada que ver con la realidad actual, por supuesto. Cuando pasó esto en el país, yo juntaba...
Estamos llegando al final del programa.
Bueno, ¿les puedo leer un poema más?
Sí,
sí, claro.
Leer, por favor, mirá, lo que pasa
yo juntaba
que...
en la biblioteca también cositas, es muy lindo para los chicos.
Sí, bonita. Sí.
Bueno,
sí.
Me pongo los anteojos. Es que ustedes me hacen hablar de muchas cosas.
Es que
vos tenés,
que el
tenés mucho para hablar, es
te
eso.
Que sos tan vivencial, bueno, a través de las palabras de tus libros.
Se viene el mundial.
Lo otro, sí.
Se viene el mundial.
Dime, ¿qué pasa en el mundial?
Vamos a leer un poema. En este libro lo pueden adquirir en la librería de Villa Crespo, Rodríguez Villa Crespo, que está sobre Scalabrini y Ortiz, y ahí cerquita de Corrientes.
Muy bien.
Una hermosa librería.
Y si no, comunicarse con Gloria Arcushin en
Gloria
qué Instagram o Facebook.
Facebook e Instagram, que se escribe Arcushin.
Muy bien.
Y lo ruso es complicado.
Muy bien. Bueno, escuchamos.
Pero no es verdad que somos feos, malos
No, sos bonita.
No, digo, porque siempre los rusos en las películas, viste, de la tele, parece que son unos monstruos. Bueno, Fixture 22.
A ver.
Claro,
a ver.
Hay de todo, claro. Como la vida misma.
Muy bien.
Al poeta Luis Lucci, que él tenía unas cuestiones con el fútbol. Ya no son los partidos mundialistas rodeados por el coro de aulladores, mis hijos, claro. Y yo, como siempre, con algún gesto, vaya a saber qué, rompiendo la cábala. Y mirá vos, justo el enemigo metió un gol. Ya no. Otros lugares, otras voces. Armamos otras tribunas. Pero mamá sigue yendo a la panadería si ganamos. Y si perdemos también, algo dulce nunca viene mal. Mamá soy yo. Y me gusta, necesito el juego, jugar sin ingenuidad, sabiendo la mugre del dinero detrás del deporte. Recibo la ofrenda infantil y primitiva, ese gol ganador, a gritos desaforados, dentro de mi hogar, riendo embadurnada de recuerdos. Grotescos, como el fútbol, grotesco mágico en el esplendor de los cuerpos flotando sobre el césped, jugar después de tanta desgracia. Necesitamos jugar, reír, gritar, llorar, vivir, casi parecido a hacer con locura el amor. Algo dulce siempre viene bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Pues eres esperanzador, ¿eh?
Gracias, Gloria Arcushin, por haber estado
muy bien,
aquí.
Gracias, gracias, de verdad.
A ustedes.
Un placer que estés acá.
Y vamos a seguir respondiendo. A Oniken, gente del sur.
Gente del sur, mira, justo vine y estuve allí en el sur. Gente de los pueblos originarios, también migrantes dentro de su propio país. Uh-huh. Y ojalá que tengan sus territorios como reparación histórica.
Sí, muchísimas gracias. En Santa Cruz ya se les ha dado su lugar.
Sí,
este, a través de la gobernación de Peralta, como gobernador, sí, en su gestión, se les ha dado en la zona de Las Heras y después en Camusuaique, yendo hacia Calafate.
Se fueron mejorando. Ahí se estuvo mejorando. El maestro
Valle, lo conocía Valle personalmente también. Y hemos ido a Estancia Anita, ahí en Cenofacios.
Estuve en su casa, en el Tiburio, con él.
Sí. Bueno, gracias, bueno, Gloria.
Gracias. Un gusto haber estado.
Gracias por haber estado. Qué lindo tenerte. Bueno, gracias, Cecilia. Gracias. Y agradecemos al Instituto de Arte, Literatura y Lingüística por este programa. Y seguimos recibiendo donaciones.
Así es. ¿Dónde las vamos a recibir?
¿Dónde? ¿En tu domicilio?
Bueno, a mi domicilio.
Por ahora.
Por ahora estamos...
estamos esperando la respuesta.
La respuesta de la Casa del Chaco. Pero bueno, mi domicilio es Avenida San Martín, 1134 Don Bosco, provincia de Buenos Aires, Quilmes, provincia de Buenos Aires, así que pueden dejarlos ahí. Y
si
bueno,
no, comunicarse con nosotros.
Y si no, comunicarse,
teléfono,
claro, tal
al
cual.
Teléfono 11-22-57-99-43. Gracias, señor operador.
Muchas gracias.
Y será hasta el próximo
gracias.
Programa,
gracias
si Dios quiere.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Chao.